Seguimos en Rebeldes Sin Cauce. 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana y esta semana conocimos el fallo a 3 policías porteños por el crimen de Lucas González, un joven de Barracas que salía de un entrenamiento de fútbol con sus amigos y los policías lo mataron, ¿no? Sí. Bueno, se conoció la perpetua a 3 policías porteños, además de otra cantidad de efectivos policiales que fueron, también recibieron otras condenas por otro tipo de delito, ¿no? Claro, de participación, más otros que fueron absueltos, pero se lo calificó a este crimen como odio racial. Y para poder entender un poquito más sobre todo lo que son los distintos agravantes, vamos a hablar con Alejandro Ocio, docente de la Universidad Nacional de La Pampa y director general de Promoción de Derechos Humanos de La Pampa, y nos recibió amablemente para poder charlar un ratito sobre las implicancias de este caso, sobre todo como jurisprudencia, ¿no? De lo que queda de aquí en adelante en este tipo de causas. Buen día, Alejandro, muchas gracias por atendernos. Te saludamos Facundo Baraybar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, te invitamos a una reflexión sobre este caso de Lucas.
Bueno, en primer lugar, todavía no conocemos la fundamentación de la sentencia porque se ha dictado solo el veredicto, así que después, cuando tengamos la sentencia completa, probablemente tengamos un panorama más claro de por qué han calificado de esta manera este caso, pero por lo que ha dicho el abogado de la parte querellante y lo que ha dicho también la defensa y los alegatos que hemos escuchado, le aplicaron 5 agravantes. El tribunal tomó 5 agravantes para la condena de este caso, y una de ellas es el odio racial. Sí. Nosotros, en el ámbito del derecho penal, se habla del odio como requisito típico del artículo 80, inciso 4 del Código Penal, no simplemente como una actividad irracional o como un estado de bronca o de ira contra una persona por alguna diferencia o por contar con alguna diversidad en su modo de ser o de comportarse, sino que tiene que ver con una construcción propia, racional, previa al hecho, que puede ser por una circunstancia que ha creado una categoría el autor del delito, o porque ha aprendido con H en el medio, ¿no? Que ha sido como propio, introyectado como valor propio por una categoría ya existente o que le fuera heredada. Eso quiere decir que el odio es una aversión, una animadversión o rechazo frente a una diferencia o a la expresión de una diferencia, pero con un grado de premeditación previa, ¿no? En este caso, en el Código Penal, el 86.4 prevé varios asientos del odio. Habla de el odio racial, el religioso, el de género o a la orientación sexual, de identidad de género o a su expresión. En este caso, el odio racial aparentemente habría implicado ampliar el concepto de raza etimológicamente considerado, ¿no? Porque la raza, si uno va al diccionario, aparece como la calidad o pertenencia a un linaje, ¿no? O a la calidad de origen. En cambio, cuando uno mira las normas del derecho internacional de los derechos humanos y en particular las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el concepto de discriminación racial o de perfil racial es mucho más amplio que solo la pertenencia o la calidad de origen a un linaje, e incluye, como aparentemente en este caso han tomado acertadamente, caracteres físicos o pertenencias a determinados sectores culturales o barriales o de origen, y que forman una categoría de valoración negativa para el autor del delito, ¿no? En este caso se ha hablado de negro de mierda, de villero, de malandra, etcétera, algunos términos que asocian a una categoría determinada, y precisamente, según entiendo yo, dirá la sentencia cuando la conozcamos, tendrá este asiento el odio racial, ¿no? La aversión por la creación de una categoría previamente conformada por parte de los autores, en este caso efectivos policiales, que recae sobre un aspecto racial que interseccionalmente, ¿no?, con la pobreza y con el contexto del lugar en el que se ocurren los hechos, genera esta acción lesiva. Y acá está la razón del agravante de la pena, ¿no? Porque pasa del homicidio simple al homicidio calificado, que cambia de una pena de 8 a 25 años a una pena perpetua, precisamente porque no importa si la persona que pertenece a esa categoría desvalorada ha cometido o no alguna actividad ilícita, porque la acción lesiva del autor es por pertenecer a esa categoría. No sé si he sido claro.
Claro. También entendiendo de que en esta causa, en primer lugar, los efectivos policiales intentaron mentir o mintieron en realidad sobre esta causa diciendo que ellos eran delincuentes, ¿no? También, entonces, sumarle a esto, sobre todo el tema del odio racial, porque después en los medios de comunicación, ahí inmediatamente salió, ¿no?, que después de un tiroteo entre la policía y delincuentes, uno de ellos fue abatido, ¿no?, como se lo decía también en ese momento. Y esto también podría, además, sumarse este odio racial de decir, bueno, por las características físicas que tienen, seguramente todos van a creer de que eran delincuentes.
Sí, es parte de la concepción del odio racial. Ahí el comité de esta convención en particular para la lucha contra la discriminación racial, justo en una recomendación general de menos de un año antes que el hecho, porque es una recomendación número 36 del año 2020, se explaya sobre la creación de perfiles raciales por parte de agentes del orden, ¿no?, de las fuerzas de seguridad de los estados. E incluye los estereotipos en base a los cuales se crean prejuicios, en base a los cuales los efectivos policiales actúan. En este caso se ve muy claramente eso, ¿no? En base a la pertenencia a un barrio determinado, el movimiento por determinadas zonas y con caracteres físicos particulares, genera el prejuicio de una actividad ilícita. Por lo tanto, los efectivos habrían actuado en función de eso, y cuando después eso no se encuentra plasmado en la realidad, porque ese prejuicio no coincide con la realidad de los sujetos, se intenta cubrir el delito, ¿no? Eso es básicamente el círculo de actuación que se ha investigado en este caso. Cuando el prejuicio aparece, confirmado por la realidad, todo es más fácil a los efectos del mensaje y de la justificación del actuar, ¿no? Uh-huh. Ahora, en esto, el Comité de ONU resalta también la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Mediante discursos de odio.
Sí.
Yo hoy escribí algo en mi muro de Facebook y me parece que es destacable. Hay personas de los medios hegemónicos de comunicación y particularmente de algunos medios porteños que hoy abrazan, entre comillas, a las víctimas, pero forman parte de la reiterancia sistemática de discursos de odio raciales que generan que esas víctimas sean tales, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí hay una responsabilidad que es necesario revisar, porque ahí el Comité de los Derechos del Niño dice, como para generalizar, que esto pasa en la gran parte de los países que forman parte de la ONU, y en particular en nuestro país eso se ve muy claramente, ¿no?
Alejandro, ¿cómo se compatibiliza esta necesidad, digamos, de erradicar el odio racial? Porque efectivamente lo que vos decís, por lo menos lo que dijo el abogado ayer que había pasado en este caso, que los habían matado básicamente porque eran negros de mierda, digamos, la policía los calificó así y por eso simplemente salieron a cazarlos. Digo, ¿cómo se compatibiliza la necesidad de, por supuesto, erradicar eso del funcionamiento de la fuerza y de lo otro que es lo que históricamente se ha conocido como averiguación de antecedentes, ¿no? Este prejuicio del que vos hablabas, que también es horrible, pero que a veces, digamos, también opera como una tranquilidad para el ciudadano de decir, bueno, si hacen eso, yo estoy más protegido ante posibles delitos.
Sí.
Sí, mira, ahí el comité en esa recomendación hace una serie de recomendación de acciones para los estados que deben llevar adelante y que incluyen desde procesos formativos en particular hasta protocolización o guía de prácticas para la evitación de esa discriminación racial en base a estereotipos y prejuicios, ¿no? Pero además la Argentina ya está condenada internacionalmente por estas cuestiones. Ustedes recuerdan el caso Gulacio.
Sí.
Esa fue una de las primeras condenas, y ahora en el 2020 el Estado argentino reconoció la responsabilidad internacional en un caso que se llama Fernández Prieto y Tumbeiro, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese caso se particulariza sobre generar normativas, capacitaciones, prácticas, guías, etcétera, que se asienten sobre sospechas objetivas en la comisión de un delito para que las fuerzas de seguridad puedan actuar de manera racional y respetando los derechos humanos. Y no en calidades o cualidades personales, ¿no? Que sí. Parece ser lo que ha pasado aquí. Es también, y esto lo dice el comité, desacertado que esa falsa creencia de que porque se averigua la identidad, antecedentes y determinadas cuestiones en base a caracteres físicos o particulares de algunas personas, se genera mayor seguridad. Está demostrado que el aporte de las fuerzas del orden a la seguridad tiene que ver con la averiguación o la sospecha objetivamente de comisiones de actividad ilícita y no de persecución de calidades o caracteres físicos de las personas, ¿no?
Claro, de que realmente hubiera una denuncia de que ellos en tal auto hubiesen sido realmente delincuentes, ¿a eso es lo que vas?
Sí, o a una sospecha objetiva, dice la Corte Interamericana, que tiene que ver con acciones y no con características personales. Si la policía hubiera interceptado sin utilización de armas, sin ninguna intervención de violencia y con el fin de identificar a las personas, porque las ven que han cometido alguna acción ilícita o están prontas a hacerla, estaría bien. Ahora, desarrollar el máximo nivel potencial de la policía que disparar armas de fuego ante una sospecha fundada en un estereotipo, eso es lo que está prohibido, ¿no? Uh-huh. Hay una ley de actos discriminatorios, la ley 23.592, que lo prohíbe también.
Claro. Bien, así como mencionabas de que los medios de comunicación también aumentan este tipo de odio racial, ¿no? ¿También pudo haber jugado a favor para esta perpetua estos tres policías después de haber hecho un seguimiento, digamos, de la causa, de haber entrevistado a los padres, a los amigos, tener esta otra mirada, como vos decías, de abrazar a las víctimas? ¿Cómo crees que juegan también los medios de comunicación con esta otra visión ahora?
Bueno, eso no lo sé en particular respecto de este tribunal, ¿no? Sí. Si el Comité para la Prevención de la Discriminación Racial se refiere a esas cuestiones y dice que el tratamiento de los estereotipos o la erradicación de estereotipos en los medios de comunicación tiene impacto en los servicios públicos y en particular en las agencias penales del Estado, dice el Comité. ¿No? Yo, más allá de lo que yo piense, que puedo pensar una cosa, ustedes otra, otras personas otra, a mí me gusta hacer referencia a lo que se refieren los comités de derechos humanos del nivel internacional, porque son las voluntades obligatorias que el Estado argentino tiene que seguir para el diseño de las políticas públicas, no es por otra cosa. Y ahí el comité dice que los medios de comunicación tienen un fuerte impacto en las agencias del Estado y en particular en las penales, ¿no? Por eso dice que la reproducción de estereotipos que llevan a la discriminación racial en los medios de comunicación y en los discursos políticos de los funcionarios públicos genera que las fuerzas del orden lo lleven adelante en sus acciones, ¿no? Esto que muchas veces se muestra con los cambios de gestión de gobierno que imponen políticas de mano dura y demás, en años electorales como el de Argentina, eso suele ser más palmario, ¿no? Pero esto hay que saberlo. Las personas que son funcionarias públicas, aunque sean candidatas a determinados cargos políticos, debieran respetar estas observaciones de los comités en sus mensajes, en sus plataformas y eventualmente los medios de comunicación también, ¿no? Para no generar lo que el comité desalienta que se genere.
Uh-huh. Lo que vos decís es por ahí muy cierto, también lo de la reproducción de los estereotipos y todas esas cuestiones de los medios, pero también me da la impresión a mí de que hay en este sentido mucha como responsabilidad, si querés, descargada en, bueno, es un discurso que yo reproduzco porque me lo están mostrando todo el día. Te pregunto desde tu conocimiento, desde los años que llevas laburando con derechos humanos, ¿las personas somos inocentes en estos pensamientos? Es decir, ¿reproducimos algo que nos viene dado o también algo que nosotros creemos y que apoyamos cuando actuamos en esa dirección, cuando opinamos en esa dirección, cuando aplicamos los estereotipos?
Sí, no, claro, yo no parto de la base de la ingenuidad de la comunidad, ¿no? En la generación de opinión pública. Pero sí hay estudios, y bien importantes, incluso estudios en nuestro país, sobre lo que en criminología se denomina criminología mediática, ¿no? la creación de estereotipos a partir de los medios hegemónicos de comunicación, que hoy además trascienden la televisión y la radio, porque antiguamente eran televisión y radio, pero hoy los mismos grupos concentrados de poder acceden a la mayor cantidad de contenido de los medios digitales y de las redes sociales y demás. Y cuando se muestra por un tubo, ¿no?, lo que pasa y lo que pasa en determinados sectores y eso se generaliza, se crea una opinión pública consistente y unilateral, ¿no? Digo, si se muestran permanentemente, si yo les preguntara a ustedes cómo delinquen los jóvenes de barrios carenciados del conurbano bonaerense, ustedes me van a poder decir 5, 10, 15 formas de delinquir que tienen, ¿no? Sí. En cambio, si nosotros preguntáramos otras cosas u otros sectores socioeconómicos o en otros medios como los informáticos, los financieros, los económicos, etcétera, ya se nos dificulta un poco, ¿no?, uh-huh, la cuestión. Y si uno piensa inconscientemente e involuntariamente sobre cómo luce un delincuente, también se le viene una imagen a la cabeza. Y así podríamos seguir, ¿no?, con los ejercicios. Eso es la criminología mediática, ¿sí? Cómo se generan estereotipos, comportamientos, sectores a criminalizar desde los medios hegemónicos de comunicación. Y eso luego se manifiesta también en las acciones a veces de algunos organismos del Estado, ¿no?
Bien, y la figura de la aplicación de esta figura del odio racial, ¿es la primera vez que se hace en un fallo, digamos, de esta naturaleza?
No. Sí tiene importancia porque el caso se ha mediatizado. Sí. Y probablemente si lo fundamentan, como yo sospecho que puede que sí, puede que no, porque no se refiere exclusivamente a la pertenencia étnica, a una raza o linaje de género humano, sino porque le agregaría ampliatoriamente del concepto la pertenencia barrial y los caracteres físicos, ¿no? Eso sí podría ser de ampliación del concepto, pero ya se ha aplicado en otros fallos desde hace muchos años. Piensen que esta es una figura que existe desde el Código Penal originario de 1921, entonces.
Alejandro, básicamente lo que dice el fallo es que el uso de la fuerza fue absolutamente desproporcionada. Digo, pensando en esto que hablábamos recién, ¿no?, de ante una posible sospecha, vos decís, bueno, ¿cómo se actúa frente a eso? Sea posible sospecha de que alguien pueda estar cometiendo un delito, tiene que haber un uso de la fuerza más o menos relacionado. No puedes abrir, digamos, dispararle a gente porque vos sospechás que estás haciendo un delito, que fue un poco lo que pasó en este caso. Es decir, ni siquiera se estaba sospechando que estaban haciendo un delito, pero digo, al final fue esa la justificación. Pero el fallo lo que dice es eso. Es decir, no podés, por más que seas policía y estés sospechando que alguien hace un delito, empezar a los tiros. ¿Es un poco eso lo que castiga?
No, esta figura del odio racial, sí. No se refiere a esa cuestión en particular. Mm. Esa cuestión en particular se analiza porque la actividad de la policía, como de cualquier fuerza de seguridad o armada de un Estado, es una actividad reglada. Es una actividad que parte del cumplimiento de un deber jurídico, ¿no? Sí. Es una organización del Estado que tiene una función o un complejo de funciones específicas en el Estado y, por lo tanto, es un organismo público. Es el Estado actuando de determinada manera. La actividad de los efectivos policiales está reglada. Hay normas jurídicas, la Constitución, claro, y los tratados internacionales que imponen un uso racional de la fuerza. Luego, leyes nacionales, provinciales o locales, dependiendo de cuál fuera el anclaje de la fuerza de seguridad. Y luego, reglamentos, protocolos, guías, etcétera, que imponen más en particular cuál es la forma de actuar, con qué medio, cómo deben utilizar el medio, etcétera. Todas las características más específicas del actuar policial. Esa actividad está reglada a niveles generales y a niveles bien específicos. Para que un efectivo policial esté dentro del cumplimiento del deber jurídico, debe cumplir con todo ese sistema de normas, ¿no? Sí. Cuando se sale del sistema de normas es cuando su conducta puede ser punible, ¿no?, o sancionable penalmente. Ahí hay una de las agravantes que les aplica, tiene que ver con esto, que es el abuso de su función o cargo, ¿no?
Está bien.
Que tiene que ver, para que se entienda coloquialmente, que pudieron hacer esto solo porque trabajaban como policías, ¿no? Porque
claro.
No podían. Y sí. También se discute en este caso porque una de las defensas había planteado legítima defensa, que es ahí donde se analiza la proporción entre las conductas.
La conducta
agresiva era proporcional o no.
Sí, la que se usó para repelerla.
Claro, a la defensa, y si en particular era una conducta agresiva la de los efectivos policiales, o en realidad era una conducta defensiva en relación a un ataque previo del cual eran objeto.
Claro.
Yo supongo que el análisis de la sentencia tiene que ver con esos planteos, pero la figura del odio racial no tiene que ver con esa característica.
Perfecto, entonces. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta reflexión a la que nos invitaste.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la preocupación.
Muchas gracias. Abrazo. Bueno, quien pasaba es Alejandro Ossio, docente de la Universidad Nacional de La Pampa y director general de Promoción de Derechos Humanos de La Pampa, por el caso de Lucas González, que estos últimos días estuvo también en todos los medios de comunicación, como él contaba, de que fue un caso mediatizado. Y recordamos un poquito qué había pasado, si les parece. Este crimen de Lucas González, que en ese momento tenía 17 años, ocurrió en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, cuando regresaban en un auto a sus casas, él con sus amigos, luego de salir de entrenar de fútbol, ¿no? Uh-huh. Según lo que habían comentado, era que ellos estaban dirigiéndose en un auto, pero no tenían la documentación necesaria, y cuando ven efectivos policiales que querían frenarlos como para hacerle un control, ellos aceleran. Entonces ahí, esto es de decir, bueno, la fuerza desmedida y sobre todo atacar sin que ellos lo hubiesen atacado, ¿no? Los empezaron a seguir los policías y efectuaron los disparos que le dieron dos en la cabeza a Lucas.
Sí.
Él iba con tres amigos más también, y después de todo este caso, que en primer lugar los policías que dijeron de que eran delincuentes, que habían estado robando, es más, hasta le plantaron un arma antigua en el auto. Los llevaron a los otros chicos también a la comisaría y los tuvieron ahí retenidos un buen momento, ¿no? A pesar de que ellos habían atacado a los chicos sin tener una respuesta violenta, como era la que mencionaba recién Alejandro. A partir, bueno, de este juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal número 25, tres policías fueron declarados coautores de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado, de dos o más personas y por ser integrantes de fuerza de seguridad. Además de tentativas de homicidio quíntuplemente agravado por los otros tres adolescentes. Estos recibieron cadena perpetua, tres de los policías, pero hubo muchos más implicados.
Tres de los implicados.
Un montón. Uh-huh. Uno de ellos recibió 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua por las torturas de los jóvenes, mientras que otros 5 policías fueron penados entre 3 y 6 años de encierro y otros tantos absueltos también.
Sí.
Bueno, es un caso muy grave, sobre todo de gatillo fácil, como lo hablamos, de odio racial, ¿no? De por cómo se ven las personas para atacar.
Y que también pone Tami el ojo sobre el procedimiento de encubrimiento que hubo después y que involucra también a muchos de estos que estaban condenados, porque no es que solamente actuaron mal los que actuaron.
Claro.
Después también se comprobó que hubo toda una cadena de encubrimiento, esto que decías vos, bueno, tratar de hacer parecer las cosas un delito, y la palabra, que es un tema también que llama un poco la atención y me parece que nos debería hacer reflexionar, cómo la fuerza de una institución a veces puede ensañarse de tal manera con individuos como para que todos terminemos creyendo en la institución y no en los individuos,
claro.
¿No? Porque si después uno se atenía a lo que fue el discurso oficial, si estos cuatro estaban escapando porque venían de robar algo, seguro.
Claro.
Y eso, esa manera de analizarlo, esa manera de pensarlo, esa manera de entender el hecho, fue promovida a partir de una acción falsa de una institución a la que ciegamente le creemos, ¿verdad?
Porque además, Digo, nosotros que trabajamos en medios de comunicación, cuando ocurre algún hecho delictivo, ¿vos con quién te comunicas? Con efectivos policiales que sí, te confirmen qué pasó, dónde pasó, a quién le robaron, cuánto le robaron, si fue detenido, si estuvo solamente demorado, a qué fiscalía recae este caso, ¿no? Uno sigue esos pasos, digo, desde los medios de comunicación. Y muchas veces en estos casos donde las víctimas son inocentes, no pueden las familias acercarse a los medios de comunicación para contar su verdad, ¿no? No claro. Como en este caso, que decir que la familia pudo llegar a los medios de comunicación, contar lo que había sucedido, de que ellos estaban saliendo de un entrenamiento, y poder dar vuelta a la versión oficial de una institución en la que todos creemos y en la que todos, además, pedimos ayuda cuando estamos en apuros también, ¿no? Entonces, sobre todo, ver de que hay policías que cometen este tipo de delitos es como que te deja ahí medio de decir qué pasa con estos casos, sobre todo de odio racial.